Okay, antes de comenzar nuestro estudio bíblico, como es nuestra costumbre, es necesario que estemos en comunión con Dios, y para lograr la comunión con Dios es necesario confesar nuestros pecados, realizando 1 Juan 1:9. Hagamos eso y le damos inicio a la clase inmediatamente. Las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Esta renovación es indispensable para nuestro crecimiento espiritual. Hemos estado atacando los diferentes versículos de la Biblia y los diferentes temas de la Biblia en diferentes formas, y ya vemos que estamos logrando una edificación paulatina. Cuando empezamos a ver, por ejemplo, el tema del satanismo y el tema de las obras buenas y cómo se ata una cosa con la otra, clarifica mucho nuestra mente y nos empezamos a dar cuenta de lo que tiene aquí en el mundo Satanás falsificado. Primero tenemos que conocer las cosas de Dios y después conocemos las cosas de Satanás para poder tomar una decisión nosotros aquí en la tierra. Una vez que tengamos la información fidedigna de Dios, ya podemos muy tranquilamente rechazar lo que no es oportuno, lo que no es bueno, lo que no pertenece al plan de Dios para nuestras vidas. Y eso es lo que hace la palabra de Dios, que nos va regenerando y nos va edificando. Y esa edificación, claro está, se hace uno por uno, no se hace globalmente, sino se hace individualmente. La persona tiene que, por su libre albedrío, decidir que ella quiere crecer espiritualmente, y por eso nos presentamos, por eso tenemos el mandato divino de reunirnos en las iglesias, de reunirnos para poder separarnos del mundo, separarnos de las cosas externas, para poder crecer espiritualmente. Estamos entonces en el Evangelio de Juan 3:20, que es un evangelio extraordinario. Nos habla de nuestro Señor Jesucristo comenzando de su deidad, es el único que lo hace, y continúa, claro está, con la vida de nuestro Señor Jesucristo desde ese punto de vista. Vamos a revisar entonces a Juan 3, del 11 al 19. De cierto, te digo que hablamos lo que sabemos y testificamos de lo que hemos visto, pero no creen nuestro testimonio. Está hablando con Nicodemo y hablando con los, refiriéndose a los fariseos y los saduceos religiosos, que hacen el bien todo el tiempo, en otras palabras. Si les hablé de estas cosas aquí en la tierra y no creen, a lo mejor se las contaré en el cielo, a lo mejor no, en otras palabras. O sea, él les está diciendo aquí, con la condición de tercera clase, a lo mejor él se va a salvar, a lo mejor no se va a salvar. A lo mejor puede escuchar estas cosas en el cielo, a lo mejor no las va a escuchar otra vez en el cielo. Depende de la decisión que él haya tomado. Ya nosotros vimos que nuestro Señor Jesucristo no vino a la tierra a hablar de cosas terrenales, ni mucho menos. Él vino a hablar de cosas de su Padre, del cielo. Esta traducción la limpiamos de utilizando el griego original, el griego común. En el versículo número 13 nos dice: nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Hablándose él de él mismo, diciéndole a Nicodemos: mira, yo soy Dios. Para que se acaben las tonterías aquí, claro está que esto deja a Nicodemos totalmente atónito, y de paso no le da el evangelio normalmente, sino que le cita un pasaje de la época de Moisés y le dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, en otras palabras, sea crucificado y muera, para que todo aquel que crea en él tenga vida eterna. El versículo 16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya estamos viendo que esta es una cosa extraordinaria que hace Dios por nosotros. Envía a su Hijo aquí a la tierra para que nosotros podamos ser salvos, y nosotros venimos a él a través de la fe, y él, por la gracia de Dios, nos da a su Hijo, por su propia gracia. Esta es la dinámica de la vida cristiana. Todo lo que nosotros recibimos de él viene por la gracia, y todo lo que aceptamos de él, nosotros lo implementamos a través de la fe, no a través de las obras. La gracia es antitética a las obras. Aquí tenemos la gracia por un lado, que es el plan de Dios, y por este lado tenemos las obras, que es el plan de Satanás. Este es el pseudo plan, el de plan con el que imita a él las cosas de Dios. Entonces, y nos da el patrón es de la gracia, desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cuando dice condenar, es juzgar al mundo. No vino a juzgar al mundo, por eso él nunca juzgó. Cuando estuvo aquí en la tierra, no juzgó a nadie, solamente hacía la labor del Padre. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea que la persona crece, la persona nace físicamente y crece, y va pasando el tiempo. En el momento que la persona cree en el Señor Jesucristo, ahí está salvada la persona. Ahora, hasta el momento que no ha creído, ya ha sido condenado. Todo ese tiempo ha sido condenado. Esto, claro está, tiene una excepción, que es lo de los niños. Las personas que no han llegado al conocimiento de Dios, a la conciencia divina. La conciencia divina es el punto aquel en el cual una persona llega a darse cuenta de que hay algo más grande que nosotros. Porque puede mirar al cielo y dice, bueno, ¿y quién hizo estas estrellas? ¿Y quién hizo este árbol? ¿Quién hizo el león? ¿Y quién hizo la jirafa? ¿Y de dónde salieron todas estas cosas? O sea que llega un punto en que la persona se da cuenta de que hay algo más extraordinario que nosotros, hay algo más grande que nosotros. Entonces, conociendo esto, la persona llega al punto de conciencia divina. Se da cuenta de que eso es muy organizado para poder ser hecho por sí mismo. O sea, es imposible que el mundo, de la manera que lo conocemos, se haya hecho por sí mismo, por un evento extraordinario, por una explosión o por algo. No, es imposible. Todo se ha hecho ordenadamente y Dios es el que ha hecho todo. Entonces la persona llega al punto de conciencia divino y ahí, en ese momento, entra en la encrucijada. Ese es el momento cuando la persona va a recibir información divina si está positivo. Si dice, caramba, esto lo tuvo que hacer un ser superior. Ya está en conciencia divina. Ese es el momento en que la persona puede salvarse. Y de ahí en adelante, hay personas que llegan a la conciencia divina y se vuelven religiosos. ¿Por qué? Porque el Dios de este mundo les ha cegado el entendimiento y se lo sigue con la religión. O sea que todas estas personas que nacen, por ejemplo, Irán, Irak, todos los países esos musulmanes, los hijos, que es lo que le dan una fuerte dosis de religión y crecen religiosos. Pero si esos niñitos en cualquier parte del mundo, o una persona que sea tonta o boba, una persona que se la denomina idiota, en otras palabras, que no tiene suficiente conocimiento, no tiene suficiente entendimiento para llegar al conocimiento divino y muere, esa persona es salva automáticamente, porque Dios es justo y Dios no puede permitir que la persona se muera, sino simplemente lo pasa. O sea, es preferible ser un tonto y entrar al reino de los cielos que ser un inteligente y creer que se lo sabe todo y no llega al reino de los cielos. O sea que todo esto se lo podemos preguntar nosotros a Dios cuando lleguemos al cielo, porque hay mucho tiempo para hacer preguntas y muchas respuestas. O sea, hay preguntas tales como, bueno, y entonces qué pasa si este niñito se salvó porque no había llegado al conocimiento, qué tal iba a ser su madurez. Él no los deja saber, sabe lo que no existe y sabe lo que existe. O sea que él tiene el conocimiento total de todas las cosas, de lo posible y de lo verídico. O sea, ¿y qué pasa si nosotros hubiéramos tomado una decisión diferente a la que tomamos? ¿Qué pasa si nos hubiéramos casado con un menganito de tal o fulanita de tal? ¿Qué pasa? También eso no nos deja saber en el cielo. O sea, todas esas decisiones no las deja saber. ¿Qué pasa si nunca hubiéramos entrado al crecimiento espiritual? También no los deja saber. Todo, todas esas posibilidades están hechas ya. Él es omnisciente y omnipotente y no se le escapa nada. Vemos que la condenación es, en el versículo 18, es el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ya vemos que los niños se salvan y los tontos se salvan por no haber llegado todavía a la conciencia divina. Ahora, aquí en los Estados Unidos sucede que los niños crecen mucho más rápido, mucho más rápido. En las sociedades cristinas, tales como en Australia, por ejemplo, o en Sudamérica, en la jungla, o en la misma sociedad sudamericana que esté retirada de la televisión, crece mucho más lentamente, o sea, se madura mucho más lentamente. En las sociedades matriarcales, donde la madre es la que todo lo dicta, se demora más el niño en crecer, mucho más, porque la mamá todo se lo da. En las sociedades patriarcales, como los Estados Unidos, mucho más rápida. De paso, el diseño divino es sociedad patriarcal, no matriarcal. La sociedad matriarcal ocurre por irresponsabilidad del hombre. Cuando hay irresponsabilidad del hombre, entonces la sociedad se vuelve matriarcal y todo lo que produce, produce de una forma lenta y ya no tiene el resultado que tiene la sociedad patriarcal. Entonces, y eso lo podemos ver desde los judíos, bueno, de los gentiles. Padre era el que manda, en los judíos el hombre es el que manda, y también en la iglesia el hombre es la cabeza de la mujer, nos dice la Biblia. Lo que pasa es que cuando hay la tergiversión, cuando hay religiosidad, se tergiversa y entonces ya no es el hombre que manda, sino la mujer la que manda. Entonces, vemos que esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz porque sus obras eran malas. Entonces amaron más a las tinieblas que a la luz. Ya sabemos que cuando se habla de las tinieblas de la luz se está refiriendo a los sistemas cósmicos, no quieren conocer a Dios, los cristianos, los mismos cristianos, y los incrédulos están todavía en el sistema cósmico, están muertos en vida. En otra palabra, nacidos físicamente pero muertos en vida porque no han creído en el Señor Jesucristo. Espiritualmente no tienen acceso al cielo. No importa qué cantidad de obras pueden hacer. Si no tienen el Espíritu, no pueden llegar al cielo. Entonces tenemos, vamos a ver ahora el juicio de todo el bien humano. Hay bien humano legítimo, que se los dije la vez pasada, que se trata de las leyes del establecimiento divino, las personas que prestan servicio en el ejército. Si es una persona incrédula o un creyente que está fuera de comunión y presta servicio, eso es una obra buena legítima. Es una obra buena legítima, pero no es recompensable. ¿Por qué? Porque si se hace fuera de la plenitud del Espíritu Santo, no la puede utilizar Dios. O sea, aquí es donde vamos a ver, y se va a clarificar muchísimo, mente de todos nosotros, se va a clarificar lo que es el bien y lo que es el mal y lo que es el bien humano. El bien humano es el más insidioso de todos. Bajo el juicio de todo el bien humano tenemos número uno, para los creyentes el bien humano es juzgado después de cada una de las tres resurrecciones respectivas. Aquí vamos a hablar de estas resurrecciones que ocurren en la palabra de Dios. Para los creyentes de la edad de la iglesia, el juicio viene al final de la edad de la iglesia en el tribunal de Cristo. Estamos hablando para la edad de la iglesia, estamos hablando de los creyentes que están en la iglesia. Todos estos creyentes vienen al tribunal de Cristo. Esa es la resurrección. Y eso lo podemos ver en Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Una cosa simpática esta, porque nosotros tenemos la tendencia de juzgar a las demás personas. Una de las cosas que ustedes van a experimentar es que a través del crecimiento espiritual va a haber una tendencia de saber que ustedes saben más. Se van a dar cuenta de que ustedes saben más que estas otras personas. Y entonces la tendencia es a tratar de ser superior porque sabemos más. De ninguna manera, a lo contrario, hemos sido benditos con esta información para que nosotros podamos ayudar a las otras personas sin juzgarlas, sin menospreciarlas, sin socavarlas, de ninguna manera. Todo con amor, porque la misma palabra de Dios nos enseña que es con amor que se pasa la información. No es para que nos sintamos mejores que ellos, y por la gracia hemos tenido lo que tenemos, por la gracia de Dios. Entonces, y sí, claro está, es porque nosotros optamos por utilizar nuestro propio libre albedrío para presentarnos a Dios, para presentarnos a la comunicación de la palabra de Él. Entonces no debemos utilizar ese libre albedrío para decir yo soy mejor que tú porque yo me presento ante Dios. No, el otro también es hijo de Dios y ama con la misma intensidad, ama al uno que al otro. Esto es muy interesante. La diferencia es que nosotros estamos optando por hacer la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios mismo nos dice que no debemos de juzgar, punto. Y aquí no nos está diciendo ¿por qué menosprecias a tu hermano? ¿Por qué juzgas a tu hermano? Pues todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Nosotros no estamos aquí para juzgar a nuestro hermano, nosotros estamos aquí para ayudar a nuestro hermano, ayudarlo en todo sentido para que esta persona pueda entrar no solamente al reino de Dios, a los creyentes, estoy hablando de hermanos, sino también para el incrédulo, pero para el creyente, para que pueda crecer espiritualmente, que eso es lo importante. Hay personas en esta vida que, por la parte buena, no entienden nada. Es como el árbol que no crece, y entonces tú le pones agua y nada, no crece. Pero si lo arrancas de raíz y lo vuelves a traspasar y lo plantas y lo podas, ahí sí se fue para arriba el árbol. O sea, que hay personas que a veces hay que somoquearlas, pero dentro de la plenitud del Espíritu Santo es una línea muy fina que hay que caminar. O sea, sin arrogancia, sin salir uno de comunión. O sea, dentro de los parámetros de la palabra de Dios se puede hacer de esa manera. Hay personas que son naturales, agarrar a una persona y somoquearla. Lo que van a ver es que cuando ustedes hablan la verdad, es irrefutable porque es como el oro, la verdad. Entonces las palabras de ustedes tienen mucho peso, son muy claras, aún para los incrédulos, son palabras claras, son palabras que dejan a la persona, bueno, sí, tienes razón, porque la lógica que viene a través de la palabra de Dios es inconfundible, es una lógica divina y es perfecta. Entonces también lo tenemos en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho por medio del cuerpo, sea bueno o sea malo. El cuerpo de nosotros es como un carro, ¿verdad? Lo utilizamos para ir de un lado para otro, lo utilizamos para navegar aquí en la tierra, en otras palabras. Claro está que con las cosas nuevas que ha sacado el hombre, ahora podemos meter ese mismo cuerpo en un carro y pasar de un lado para otro, lo podemos meter en un jet y pasar de un lado para otro. No podemos viajar de un lado a otro sin nuestro cuerpo, sí lo entendemos. No podemos ir solamente espiritual y con el alma a un lugar, a menos de que estemos muertos. O sea que es lo que utilizamos. Entonces lo que nosotros hacemos con este cuerpo es lo que va a contar en el tribunal de Cristo, sea bueno o sea malo. Entonces aquí va a haber la diferencia de que si nosotros hacemos las cosas bajo el sistema divino, que es a través de la gracia, nuestras obras cuentan en el tribunal. Si las hacemos en la carne, todas estas obras, para nosotros los creyentes, todas estas obras no cuentan, son quemadas. Para el incrédulo, todas sus obras, el gran trono blanco va a ser basado en sus obras. No va a ser juzgado por sus pecados en el cielo. Hay mucha gente que le dice, no, ese pecado lo vas a pagar en el cielo. No lo vas a pagar nada, ni nadie va a pagar ningún pecado en el cielo, porque ya Jesucristo pagó por todos los pecados del mundo, todos, los de todo el mundo, incrédulos o creyentes, por los dos pagó, por todos los pecados de toda la raza humana, desde el comienzo hasta el fin. Entonces estas personas, claro, van a ser juzgadas no por sus pecados, porque ya fueron pagados, sino por sus obras, y porque no tienen el crédito a su lado, tienen muchos débitos. Débitos es lo que deben, y créditos es lo que se le acredita a ellos. El crédito que necesitan es la rectitud de Dios, y no la tiene, la justificación para entrar al reino de los cielos. Solamente el creyente lo tiene. El débito va a ser las obras buenas, miles y miles de obras buenas, todas las obras buenas que pueda ponerle ahí, pero si no tiene la rectitud de Dios, no puede entrar al reino de los cielos, son quemadas. Todas esas obras no sirven para nada y es lanzado fuera al lago de fuego. Entonces, de eso se trata. El bien humano del creyente, entonces, es evaluado y quemado. 1 Corintios 13, del 1 al 3. Si yo hablo en lenguas de hombres y de ángeles, pero no tengo amor, vengo a ser como un bronce que resuena o un símbolo que retiñe. ¿Quién es el que no tiene amor? El que no tiene amor es el que está fuera de la esfera divina de poder. ¿Por qué? El fruto del Espíritu es amor. Si no hay amor, no hay Espíritu, no hay la acción del Espíritu. Está diciendo que si yo hago todas estas cosas y estoy fuera de comunión, de nada me vale, de nada me sirve. Vengo a ser como bronce que resuena o como címbalo que retiñe. Si tengo profecía y entiendo todos los misterios y todo conocimiento, y si tengo toda la fe, de tal manera que traslade los montes, pero no tengo amor, de nada soy. En otras palabras, si este hombre está fuera de comunión, no importa lo que haga, entonces no, si reparto mis bienes, y recuérdense que hay varios versículos que hablan de repartir sus bienes, ¿ah? Si ¿Sí se recuerdan? Si ya todos, bueno, Jesucristo mismo se lo dijo, a muchas personas se lo dijo, vende todo y sígame. Y aquí está diciendo, si reparto mis bienes, y si entrego mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. En otras palabras, si no está lleno del Espíritu Santo, estas obras que él hace no sirven para nada. Aún hasta sus dones espirituales los puede utilizar. Si nosotros, fuera de comunión, que sucede muchísimo en la iglesia, una persona que está fuera de comunión, o un incrédulo, Dios ha utilizado incrédulos para dar el evangelio, quiero que sepan, si un creyente o un incrédulo da el evangelio fuera de comunión, Dios honra su palabra, porque la palabra de Dios es veraz. Honra su palabra en el recipiente, y el Espíritu Santo las toma para la persona que recibe la información, pero para la persona que lo dio no le sirve, no puede entrar porque está hecho bajo la carne y no puede ser aceptado en el reino de los cielos. Entonces continúa diciendo Pablo en este versículo 1 Corintios 13, 1 al 3, Pablo da un ejemplo del bien humano. Si él habla en lenguas y se encuentra en el sistema cósmico, entonces el uso de ese don no tiene contenido y su uso se convierte en bien humano. En otras palabras, él dice, nada soy, nada, y nada produce bien humano. O sea que ser mártir dentro del sistema cósmico es bien humano. Hemos visto mártires de otras religiones. No crean que la iglesia católica es la única que tiene mártires, o la iglesia protestante. No. Muchas iglesias tienen mártires. Si le podemos llamar iglesias. Las religiones, los hindúes se queman en gasolina. Se ponen cenizas y ellos no se prenden su fósforo. O sea, ¿y de qué les sirve? Absolutamente de nada. Entonces, número dos, para los incrédulos, el bien humano es juzgado al final del milenio en el gran trono blanco. El bien humano es la base para su procesamiento. Tenemos, esa es la otra resurrección que tenemos. Apocalipsis 20, del 12 al 15. Vi también a los muertos, grandes y pequeños. Estamos hablando de gente rica y gente pobre, en otras palabras. Que estaban de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados a base de las cosas escritas en los libros, de acuerdo a sus obras. Aquí tenemos las obras de estas personas, de los incrédulos. Solamente los incrédulos van al gran trono blanco. Los incrédulos nada más. Y hay los libros. Aquí está la cruz. Aquí está el nombre de fulanito, está, y aquí está si creyó o no creyó en Jesucristo. Este es el libro de la vida. Entonces el libro de la vida también está aquí la persona. Aquí se ve si tiene la rectitud de Dios o si no tiene la rectitud de Dios. Si no tiene la rectitud de Dios, es tachado del libro de la vida. Pasa de este libro al libro de las obras. Y en este libro de las obras, entonces, aquí está el nombre del incrédulo. Aquí tiene las obras. 2,585,000 obras buenas. Menos R. Juzgado. Es basado en las obras que hizo, va a ser juzgado y va a ser eliminado porque no tiene la rectitud imputada a Dios. Nosotros somos justificados por Dios para entrar al reino de los cielos a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos justifica. O sea que la persona, Dios quiere que todo el mundo se salve, por eso lo pone en el libro de la vida, porque Él pagó por todos los pecados. Nuestro Señor Jesucristo pagó por todos los pecados del creyente y del incrédulo. Entonces, lo que pasa es que estos nombres van a ser tachados, tachados del libro de la vida y colocados en el libro de las obras. Ah, hiciste muchas obras, a ver qué obras hiciste. 4 obras de bien humano, menos R, fuera, con 4 obras. No, pero si yo he sido una persona que ha hecho bien a todo el mundo, yo le di todo mi dinero a todo el mundo, yo trabajaba para hacer. Yo era la prima hermana de la madre Teresa, a todo el mundo le hice todo. Todo se lo di, toda mi vida, 80 años me la pasé haciendo el bien. ¿Creíste en Jesucristo? ¿Sí o no? Si creíste en Jesucristo, estás en el libro de la vida y entras al reino de los cielos, ya estás al reino de los cielos. Pero si no creíste en Jesucristo, y no sabemos, hay muchas personas que se visten de luz, pero no creen en el Señor Jesucristo. Hay muchos pastores que están comercializando la palabra de Dios que no creen en el Señor Jesucristo. Hablan del Señor Jesucristo, pero ellos mismos no creen. Un caso de esto fue un amigo mío que estaba en un avión yendo de Nueva York a California y se encontró con el asistente de este señor que hace la catedral de cristal de California. No creía en Jesucristo el hombre, solamente creía en lo que es el ser humano y todo lo que puede ser humano, que todo lo más era pura cosas hechas por el hombre, nada más, que todo lo que era de la Biblia era cosas hechas de hombre. Y tenía una iglesia enorme, enorme, la catedral esta, Norman Vincent Peale, todas las cosas, Think and Grow Rich, Napoleon Hill, todo lo que es la mente del individuo, lo que puede desarrollar la mente del individuo, eso es lo que trae bien. Y si seguían por ciertos principios bíblicos, como trabajar, el que trabaja fuerte, y si tú das todo en tu trabajo, tú vas a surgir, porque tú estás haciendo tu trabajo para Dios. Pero ellos dicen para Dios, pero niegan el poder de Dios, niegan a Dios, niegan a Jesucristo. Entonces de eso se trata el libro de las obras. Todas las personas que no creen en Jesucristo, que no tienen la rectitud de Dios imputada, no importa cuántas obras de bien humano hayan hecho, van condenados, fuera de aquí. Continuamos diciéndolo entonces. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. El que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la alternativa a no creer a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos una alternativa, podemos creer en el Señor Jesucristo y tener vida eterna, o nos podemos dedicar a hacer el bien humano a todo el mundo, y este es nuestro final en el libro de las obras. ¿Por qué? Porque esto, en el libro de las obras están todos los que se inscribieron en el plan, este es el plan satánico. Estos son los que reciben la condenación con un tercio de los ángeles del cielo. Ellos creyeron que por el bien humano iban a llegar a lo que eran. Echaron a un lado la gracia. Por la gracia, Él pagó por todo. Por las obras, se condenan los demás. Esa es la antítesis del plan de Dios, las obras. Entonces, el bien de establecimiento divino no tiene crédito con Dios para el incrédulo en el gran trono blanco. Aún las leyes del establecimiento divino, las leyes de la nación, leyes de mantenerse dentro de la ley, de cumplir con los deberes, de pagar los impuestos, de hacer las cosas aquí en la tierra que son comandadas por Dios también. Si están hechas fuera de la plenitud del Espíritu Santo, tampoco sirven. Son obras buenas que no son recompensables. O sea que el bien del establecimiento divino no tiene crédito con Dios para el incrédulo en el gran trono blanco. Son obras buenas, comendables. Esto es un patriota número uno, en otras palabras. Un patriota que sirvió, se ganó todas las medallas de condecoraciones que da el gobierno de los Estados Unidos, pero no creyó en Jesucristo. No sirve, a pesar de haber hecho una obra buena aquí en la tierra. 1 Corintios 3, del 11 al 16. Enseña el principio del rechazo del bien humano. Los creyentes que producen bien humano sufren pérdidas de recompensas. Aquí tenemos las pérdidas de recompensas. Ya sabemos que nosotros tenemos designado para nosotros en la eternidad pasada una cantidad de bendiciones extraordinarias hechas por Dios para nosotros. Entonces, vemos que los creyentes mismos que producen este bien humano tienen una pérdida de recompensas extraordinarias, porque Dios simplemente no puede aceptar el bien humano, porque el bien humano es producido por la carne, y la carne está en guerra con Dios porque tiene la naturaleza pecaminosa humana y el pecado original de Adán. 1 Corintios 13, 11 al 16. Entonces, porque nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata y piedras preciosas, madera, heno o hojarrasca, la obra de cada uno será evidente. Aquí están las obras del creyente fuera de comunión, se queman. La obra de cada uno será evidente, pues el día la dejará manifiesta, porque por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Entonces va a pasar esto por un periodo de prueba en el cielo, en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Esto es durante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Creyentes nada más. Es diferente del gran trono blanco, porque este es de los incrédulos. Entonces, porque por fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra que alguien ha edificado sobre el fundamento, aquí cuando dice sobre el fundamento se está refiriendo a una persona que ha creído en el Señor Jesucristo. Esta es una persona salva. Esta persona, ahora que es salva, puede optar por producir el bien divino, o puede decir, no, yo no quiero producir el bien divino, yo quiero hacer lo que quiere Satanás que yo produzca porque me parece muy bonito. Y lo hace por ignorancia de la palabra de Dios. Pero a la misma vez, al quedarse aquí, en este lado de aquí, ignora la palabra de Dios y no la quiere. Empieza a odiar la palabra de Dios, se convierte en enemigo de la cruz. Por eso nos dice la Biblia que se convierte en enemigo de la cruz, porque ahora está haciendo las cosas que Satanás quiere que haga, el bien humano. Entonces, si la obra de alguien es quemada, él sufrirá pérdida, aunque él mismo será salvo, pero apenas como por fuego. En otras palabras, esta persona, claro está, tiene la rectitud de Dios imputada y se salva, pero llega con una mano adelante y una mano atrás, como quien dice, al cielo. Pero llegó. O sea que no puede perder la salvación. Y nos continúa diciendo en el versículo 16, ¿no saben que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? O sea que estas son personas salvas que van a ir al cielo, que no hay manera de quitarle la salvación. Entonces, vemos también pues que el próximo incremento que tenemos aquí es que la fuente del bien humano es el área de fortaleza de la naturaleza pecaminosa humana. Esa es la fuente del bien humano. Esto lo hemos visto con este diamante que representa la vista microscópica de la naturaleza pecaminosa humana que tenemos en cada célula del cuerpo humano. Si lo ponemos bajo un microscopio, aquí tenemos la naturaleza pecaminosa humana, la cual tiene el pecado original de Adán imputado, el cual nos hace morir espiritualmente, pero nosotros morimos en la carne, en la cruz con Cristo, cuando creímos en nuestro Señor Jesucristo. O sea que crucificamos la carne, ¿verdad? Eso nos lo dice la palabra de Dios. Pero esta naturaleza pecaminosa que está en cada célula de nuestro cuerpo nos incita a desobedecer a Dios. Entonces tiene un área de fortaleza que produce bien humano y el área de debilidad que produce pecado. Y después tenemos las tendencias hacia el legalismo y hacia la lascivia. Entonces aquí tenemos, estos son los patrones de la naturaleza pecaminosa humana. Entonces aquí estamos hablando de que este bien humano es producido por la naturaleza pecaminosa humana porque no es de Dios. De Dios, del Espíritu, viene el bien divino. Entonces, si nosotros somos controlados por la naturaleza pecaminosa humana, nosotros producimos bien humano. Si somos controlados por el Espíritu Santo, nosotros producimos bien divino. O sea que nosotros optamos por qué es lo que vamos a permitir que rija nuestra vida, que rija la naturaleza pecaminosa o que rija la palabra de Dios. Aquí hay engaño, porque este presta para toda clase de engaños, para toda clase de errores, para todo lo que es lo que tiene Satanás preparado en sus sistemas cósmicos de arrogancia. Esto entra inmediatamente al sistema de arrogancia o sistema de odio. Entonces veamos pues lo que sucede. Primero, todo el bien humano en la historia será juzgado porque proviene de la misma fuente que el pecado, o sea, la naturaleza pecaminosa humana. O sea que todo este bien humano lo tiene que juzgar. No fue juzgado en la cruz. El bien humano en la cruz, este bien humano fue rechazado. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz, rechazó el bien humano, porque es parte del conflicto angélico. Este bien humano es, Dios le permite a Satanás que haga lo que él tiene que hacer, porque él está tratando de probar que Dios es injusto, y lo permite hacer su bien humano. Entonces, como agentes libres, nosotros escogemos lo que nosotros queremos hacer. Entonces, número dos, tenemos que el bien humano no fue juzgado en la cruz para que pudiera continuar junto con la maldad como tema en el conflicto angélico. Por eso fue rechazado en la cruz. Número tres, tenemos que el bien humano continúa porque Satanás todavía sigue gobernando hasta el segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sigue gobernando aquí en la tierra y continuará en el milenio para probar que su fuente es la naturaleza pecaminosa humana y no la presencia de Satanás. Entonces vemos que la influencia máxima que nosotros tenemos no es que nosotros seamos atacados por Satanás, sino por nuestra propia naturaleza pecaminosa humana, porque nosotros sabemos que por 1000 años Satanás va a estar atado, por 1000 años. Pero aquí, durante el periodo del milenio, todavía continúa vigente el bien humano. ¿Por qué? Porque proviene de la naturaleza pecaminosa humana. Y quiero que sepan que aquí va a haber un ambiente perfecto, ni enfermedades siquiera van a haber. Una temperatura perfecta, como 75 grados. Entonces, los animales no serán feroces. O sea que lo único que tiene que hacer para que los animales no sean feroces es, Dios solamente le cambia una cosita y ya le quita una química al cerebro y ya es un animal pasivo. El león ya no ruge, no quiere, no, la intención de él no es hacer daño, sino estar tranquilo. Por eso dice que el león se acostará con el cordero, simplemente Entonces, si las serpientes las podrás agarrar porque no serán venenosas. También, químicamente, le cambia la contextura de estos animales durante el milenio, porque nuestro Señor Jesucristo es el que domina toda la creación. Y la creación hace lo que Él dice, punto. ¿Quién se le puede resistir a nuestro Señor? Entonces, vemos que es la naturaleza pecaminosa la que produce todas esas cosas. El bien humano está totalmente divorciado de la integridad de Dios. O sea, que hay una barrera entre el bien humano y lo de Dios. Es imposible que Dios utilice nada del bien humano. Está divorciado completamente, divorciado de la realidad, porque Dios es la realidad. Nosotros nos debemos llevar por la fe y no por lo que vemos, nos dice. La realidad es la fe, la realidad es lo que tiene el espíritu, somos seres espirituales. Entonces está divorciado de la integridad de Dios y por eso nunca logra lo que quiere lograr. El bien humano trata de atraer el milenio. Quiero que sepas que el bien humano trata de traer el milenio a la tierra. Es la hermandad mundial. Todos somos hermanos, todos somos iguales. Esto de las religiones son cosas así extrañas. Lo que pasa es que lo que tenemos que hacer es amarnos los unos a los otros. ¿De dónde sale eso? De la palabra de Dios. O sea, de amar, sí, nos tenemos que amar, pero ¿cómo nos tenemos que amar? Eso es lo que omite. ¿Por qué? Porque utiliza la misma verbología, las mismas palabras que utiliza la Biblia. Pero sin la eficacia del poder del Espíritu Santo. Recuérdense que la energía, la eficacia, el dinamismo de la vida cristiana es la plenitud del Espíritu Santo. Sin la plenitud del Espíritu Santo no hay dinamismo. Entonces él hace todo lo demás, se cubre por fuera, como le dijo Jesucristo a los fariseos. Por fuera están blanqueados y por dentro llenos de huesos, porque no contienen la realidad. Muy bonitos por fuera, pero por dentro no tienen nada. Entonces a eso es lo que se refiere nuestro Señor Jesucristo. El bien humano siempre trata de hacer cosas extraordinarias por la humanidad. Él sabe que después de la tribulación va a venir un reinado milenial. Ya Satanás lo sabe, no vayan a creer que él no sabe esto. Pero lo que sucede es que él quiere traerlo antes de que esto suceda. Y por eso también tiene estos sistemas dentro de la iglesia. Tiene sistemas de que vamos a conquistar el mundo y vamos a evangelizar el mundo completo para que de esa manera venga nuestro Señor Jesucristo. Y eso no es así. Nuestro Señor Jesucristo viene cuando Él sabe que tiene que venir. No es cuando nosotros, digamos, ya conquistamos el mundo. Porque entonces, ¿qué pasa? Si nosotros vamos a conquistar el mundo, nos olvidamos de la palabra de Dios. Vamos a conquistar el mundo. Sí, conquistamos el mundo de Satanás, es lo que conquistamos. Y lo hacemos sin la verdad de Dios. Entonces, vemos que en el jardín el hombre tenía una relación estrecha con la integridad de Dios a través de la creación. En otras palabras, que el hombre no necesitaba nada para tener esta relación estrecha con Dios, ya la tenía. El bien humano no puede mejorar el medio ambiente. El bien humano entonces es una falsificación del bien divino. Todo lo que es bien humano es falso, todo lo que es bien divino es verdadero. Entonces el hombre no puede entonces mejorar el medio ambiente. Esas cosas que ustedes oyen hoy en día de que hay que salvar los animales y hay que salvar los árboles y hay que salvar esto y hay que hacer aquello, todo el bien humano por todos lados, es una cosa increíble y sí, suena muy bonito, pero es una mentira. Dios no va a permitir que esto se acabe. Esto se va a acabar cuando Dios quiere que se acabe. No, pero nosotros tenemos que ayudar a Dios. Sí, nosotros tenemos que ayudar al jet que va a 600 millas por hora. Vamos a bajarnos a empujar el jet, en otras palabras, no tiene sentido. Entonces, el primer examen fue el siguiente, en lo que se refiere a este bien humano. Debido a que no puedes mejorar el medio ambiente perfecto, si aprendes el bien comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces la persona trata de hacer el bien. En otras palabras, en el momento que se separa la persona de Dios, que entra en carnalidad, entonces ya para vindicarse trata de hacer el bien. Conoce el bien y el mal y quiere hacer el bien. ¿Por qué? Es una bandeja doble que produce Satanás. Mira, puedes hacer esto de aquí, no puedes hacer esto de aquí. El mal destruye y mata y hace una cantidad de cosas malas. El bien no. El bien ayuda a la gente a subir y a que viva mejor y que sus estándares estén mejores. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice, el pobre lo tendrás contigo siempre. Pero no, el bien humano, lo que pasa es que no hemos ayudado a suficientes personas. Y hay personas que no les interesa, hay personas que por su libre albedrío quieren ser borrachos, o por su libre albedrío no les interesa trabajar, o por su libre albedrío quieren ser ladrones. Y tú le das un trabajo y les aburre el trabajo. No, ¿por qué me voy a estar yo matando aquí trabajando cuando en 5 minutos voy a hacerte una persona que trabaja en los idiotas, que trabaja en los pen, como dicen? Nosotros no, y otros que trabajen ellos, eso lo quito. No es más fácil, esa es la mentalidad del ladrón. O sea que siempre lo vamos a tener, y todo el bien humano es una farsa. Pero lo que pasa con el bien humano es que involucra a la persona a hacer el bien humano. Ya la envolvió. Ahora es la energía, lo que puedo hacer yo por Dios. Entonces ahí esa persona se cree apoderada. Sí, está apoderada por el diablo, para hacer las cosas del diablo, para hacerlo con la energía de la carne, no con la energía de Dios. Entonces, por eso la persona blasfema y rechaza la autoridad y produce el mal. Porque el bien humano es el mal. El bien humano es el mal, es la maldad. O sea que hacer el bien humano es hacer el mal, y hacer el bien divino es hacer el bien que vale la pena, el verídico. El bien humano es el peor enemigo de la humanidad, en otras palabras. El bien humano destruye la prosperidad, es el esclavizador más grande de los pueblos. El bien humano. Todos los sistemas socialistas dicen que hay que quitarle al rico para dar al pobre. Eso es lo que dicen. El comunismo dice, no, ¿por qué? Si todos somos hermanos. ¿Cómo es que tú vas a tener estos palacios y vas a vivir como rey aquí arriba mientras los demás están sacando papas del piso y comiendo las cuatro papas que tiene? Esto es lo que dice el bien humano. Lo que no sabe es que esta persona, para llegar a donde está, tuvo que utilizar su intelecto, tuvo que trabajar día y noche, tuvo que hacer una cantidad de cosas, y se merece tenerlo. Por eso este país es extraordinario, porque la persona que aquí quiere tener y trabaja fuertemente lo logra, porque hay libre albedrío. Y el libre albedrío lo permite. Cuando hay esclavitud, no hay libre albedrío, y el gobierno es el que dicta. No, tú tienes mucho, tú tienes que darle a los demás. Tienes no sé cuántos miles de acres, estos miles de acres los vamos a repartir en el... Y se oye bien. Se oye, claro, pobrecitos estas otras personas, hay que darle un poquito, ¿cómo es posible? Pero están haciendo el bien humano, están haciendo una maldad satánica. Nosotros no nos podemos meter ni podemos comprar esas ideas son erróneas. Entonces, algunas personas dicen que ser respetable quiere decir tener una relación con Dios. Eso es una mentira. Tener una relación con Dios de la manera que ellos dicen tener la relación con Dios es que yo voy a hacer el bien humano para tener esta relación con Él. No que yo voy a ir a conocer su mente para servirlo a Él, como Él quiere que yo lo sirva. Lo que sucede es que la línea es muy fina. Por eso es tan difícil el bien humano, porque parece bueno. Sí, a primera vista, sí, sí, vale la pena, ¿cómo no? Pero cuando lo escudriñas más a través de la palabra de Dios, uno se da cuenta de que en realidad es una maldad increíble. Entonces, ser respetable es un medio de llegar a un nivel más alto de hipocresía entre los humanos. Mientras la persona tenga la naturaleza pecaminosa humana, no puede ser respetable ante los ojos de Dios, punto. No hay respetabilidad. ¿Por qué? Porque la persona tiene la naturaleza pecaminosa humana. La naturaleza pecaminosa humana, si seguía al hombre por la naturaleza pecaminosa humana, no importa que también se ponga ante los ojos de Dios, no es un nada. Y lo que hace se quema, no sirve. ¿Qué es lo que se quema? La basura. Todo lo que produce es basura. Entonces, la gente respetable no es necesariamente gente de establecimiento. La primera maldad que hizo el hombre fue su atentado de llegar a ser respetable vistiéndose, poniéndose una hoja de parra. Eso fue lo primero que hizo Adán. Ah, no, cometimos, porque no, vamos a ponernos respetables. ¿Cómo decir? Mujer, andas desnuda, ponte algo, va a venir aquí. Y antes no sabían que había eso. Ahora conocieron el bien y el mal, ahora tienen que ser respetables. O sea que no, esa respetabilidad es risible. Es hipocresía. Entonces estas personas que se dan tan respetables, es que aquí tienen, miren, la verdad es absoluta y maravillosa. No se dejen engañar entonces por aquellos que tienen una obra. Sí, tienen una obra maravillosa. Oh sí, caramba, qué persona tan grande. No, pero si lo miras en los ojos de Dios, ¿crees en Jesucristo? ¿Sí o no? Si crees, estás creciendo espiritualmente. Entonces ya sabemos lo que está produciendo. Entonces esta gente respetable no necesariamente es tan respetable como parece. Nosotros tenemos el código máximo de la palabra de Dios. Esta es la máxima aristocracia que existe. Toda la más aristocracia no vale absolutamente nada. Nosotros nos tenemos que llevar por lo que dice Dios. Pero claro está, nosotros le damos respeto al que se merece respeto. Si tenemos, estamos hablando de gente con una posición, si estamos hablando del jefe del trabajo, si estamos hablando del gobernador, si estamos hablando de personas que tienen, sí, hay que darle respeto, pero ya conocemos qué respeto es, un respeto humano que se merece. Pero en realidad nosotros conocemos esta persona, si continúa así como está, y si nosotros no los ayudamos, no es que nos vamos a reír, sí, ahorita te crees mucho, pero después veremos. No, no se trata de eso. Se trata de que nosotros ahora sabemos mucho más que ellos, tenemos una aristocracia mucho más grande que ellos, y le debemos el evangelio. No es que yo voy a hacer mi voluntad, porque allá nos vemos. Es utilizar ya la parte carnal, esa arrogancia, exactamente. Ya no estamos ayudándolos, y nosotros sabemos que tenemos que ayudarlos a ellos, aunque parezca que ellos sean lo máximo de este mundo. No, nosotros sabemos que nosotros tenemos la verdad, y el evangelio de Dios nos dice que se lo debemos. O sea que nosotros le debemos estas cosas a ellos. Tenemos también que el conflicto más grande que tenemos hoy en día no es el bien y el mal, sino el conflicto más grande es entre el bien y el bien humano versus el bien divino. Ahora veamos de nuevo entonces ahora a Juan 3:20. Porque todo aquel que practica lo malo, esta es una referencia al creyente específicamente, no se está refiriendo al incrédulo en estos momentos, aborrece la luz. Aquí la luz se refiere a la doctrina bíblica, que es la mente de nuestro Señor Jesucristo. Con el próximo versículo lo dice, y no viene a la luz. En otras palabras, aborrece la luz y no viene a la luz. No viene, no le interesa. No le interesa venir a la luz. Esta es la luz. Jesucristo es la luz. Esta es la mente de nuestro Señor Jesucristo. Él es la palabra viva. Esta es la palabra escrita. Ellos quieren ir a la palabra viva. Ellos quieren ir a la palabra viva diciendo por boca nada más. Sí, yo lo quiero mucho, yo voy a hacer cosas por él. Están metidos aquí en el sistema cósmico haciendo cosas por él. Todo se quema. Nosotros tenemos que venir a la luz. Esta es la luz, a la palabra escrita de Dios. Es a la mente de nuestro Dios Jesucristo para conocerlo a él. Si no lo conocemos, ¿cómo lo vamos a servir, verdad? Entonces, se refiere a la doctrina bíblica. Para que sus obras no sean censuradas. ¿Por qué no son censuradas? Porque esto produce bien divino, produce la luz, y estas obras no son censuradas porque tienen valor intrínseco. ¿Qué es el valor intrínseco? Oro, plata, piedras preciosas, siempre tienen ese valor, donde se lleven, no importa qué forma se den, tienen ese valor intrínseco. Entonces, cualquier persona que practica las obras buenas humanas no puede soportar la gracia, y tampoco puede soportar lo que la gracia produce. Si escucharon lo que les dije, a que estas personas que están metidas en hacer obras, no les hablas de la gracia de Dios, sí, pero hay que ayudarlo. Ayúdate que yo te ayudaré. Te utilizan una cantidad de cosas que son, que uno dice, sí, qué cosa tan interesante. Pero ayúdate que yo te ayudaré, no tiene que ver nada con crece, que yo te daré todo lo que tienes que tener. Nada más es lo que quiere Dios que nosotros hagamos. Y tampoco puedes soportar entonces lo que la gracia produce, lo cual es el bien divino. Y ese es el motivo por el cual a algunos creyentes no les gusta la doctrina bíblica. No les gusta la doctrina bíblica porque aborrecen la luz, porque expone su bien humano por lo que es maldad. La palabra de Dios expone lo que viene de la naturaleza pecaminosa humana y lo que produce la naturaleza pecaminosa humana. Todos estos goody goody two shoes, le dicen aquí, son estas personas que se creen que están haciéndole el bien a todo el mundo. Ay, pobrecito, ay, voy a llamar a la policía porque vi que esta señora no le puso el cinturón de seguridad a su niñito. ¿Qué tal si tiene un accidente? Ya se está metiendo en el negocio de otra persona que no tiene que ver absolutamente nada con ella. Sí, parece muy bien. Oh, que este señor se estacionó en el lugar de los que son handicap, de los que son lisiados. ¿Cómo es posible? Y no tiene ni un sticker. Llamen, díganle a alguien, metiéndose en la vida de esta persona. ¿Por qué no son? Usted haga su vida y deje que la otra persona haga su vida como quiera. Eso es hacer el bien humano. Nosotros, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que cada uno de nosotros somos sacerdotes y nosotros mismos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo, no por lo que hicieron los demás, sino por lo que hicimos nosotros. Aquí no dice que nuestras recompensas van a ser por lo que nosotros evitamos que las otras personas hicieran. Vamos a recibir recompensas. O por lo que evitamos que esta persona le pegara a su niñito. Bueno, hoy en día también, que un papá le pega al niñito y ya, oh, se está abusando al niñito. No se metas. Lo que pasa es que la mayoría de las personas, por un medio de 1% o por 1% de personas que hacen estas cosas, a todo el mundo, al 100% de las personas lo ponen bajo la luz. Cuando normalmente un padre o una madre ama a su hijo y no lo va a maltratar, siempre hay 1% que sí lo hace, porque son personas que están tan retiradas, están tan metidas aquí que no ven la luz y sí abusan. Esas personas deben ser castigadas severamente, lógico. Pero lo que yo les estoy diciendo es que lo que nosotros tenemos que producir es bien divino, no bien humano. El bien humano está lleno de olores extraordinarios que se queman. ¿Ustedes no creen que tiene olor? Miren lo que dice Isaías. Como trapo de inmundicia es el bien humano. Y él concluye que las cosas de este mundo, ¿qué son? Son defecación. Las cosas de este mundo comparado con lo que es Dios. ¿Qué son las cosas de este mundo? Las obras buenas. Esas son las obras de este mundo. Entonces, lo que es maldad. El bien humano es maldad. Y la Biblia lo expone. La Biblia nos deja saber lo que es bueno y lo que es malo. Dios no puede tolerar el bien humano en el cielo y no lo va a aceptar. No lo va a aceptar. El bien humano no puede entrar al reino de los cielos porque no tiene cabida. Entonces nos dice, para que sus obras no sean censuradas. Esto se refiere al bien humano. Este es el motivo por el cual, cuando somos testigos de Jesucristo, al dar el Evangelio, las personas más difíciles que encontramos nosotros son las personas religiosas o son las personas que están produciendo obras de bien humano. O aquellas que tienen una autorrectitud increíble, no usan la rectitud de Dios. Es que como hay un vacío, como no tener la rectitud y actuar bajo la rectitud de Dios, entonces estas personas funcionan con un vacío. Tienen que llenar esa rectitud de Dios con la rectitud propia. Entonces prefieren, en vez de utilizar la rectitud de Dios que se utiliza aquí, utilizan la rectitud de ella, la rectitud, autorrectitud. Entonces vemos que ese es el motivo por el cual los creyentes que creen que la vida cristiana solo es un sistema de moralidad, nunca conocen las doctrinas y no se quieren someter nunca a un pastor que se las enseñe. No les interesa, no quieren saber la verdad. Por eso no aman la luz, aman las tinieblas, aman el sistema cósmico, todo lo que produce el sistema cósmico. Y nunca llegan a entender lo que es la gracia y nunca crecen y son creyentes infantiles todas sus vidas. Mientras más tiempo lleven involucrados, más infantiles son. y no crecen. Hay muchísimos pastores, muchísimos, que no crecen porque están tan metidos en esos sistemas, y los creen, ellos creen, y le están diciendo, no vayan a creerse, no, pero están metidos en esta parte, no saben ni siquiera que, lo que es la confesión. Entonces vemos que la dinámica de la fase número 2 es la siguiente. Aquí tenemos una fórmula extraordinaria para nuestra vida cristiana, y esta es la dinámica de la vida cristiana, y es la siguiente: la plenitud del Espíritu Santo más la doctrina bíblica es igual a la vida cristiana. Esta es la vida cristiana para nosotros. La plenitud del Espíritu Santo más la doctrina bíblica, la vida cristiana. Aquí hay crecimiento espiritual, hay conocimiento de Dios. Empezamos a discernir las cosas de este mundo. Empezamos a desenmascarar a Satanás por lo que es. Y como pueden ver, ustedes no pueden desenmascarar a Satanás haciendo obras buenas, lucrándose en 35,000 diferentes clases de programas que hay. Entonces, la ignorancia de la doctrina bíblica más la carnalidad es igual a la producción del bien humano. Entonces aquí tenemos ignorancia de la doctrina bíblica más la carnalidad es igual al bien humano. Eso es lo que produce el bien humano, la ignorancia de la doctrina bíblica. Claro está que en el momento que nosotros conocemos la doctrina de Dios, primero ya no queremos estar carnales porque nosotros queremos agradar a Dios, ¿verdad? Entonces vamos a confesarnos nuestros pecados y mantenernos en comunión lo máximo posible. Entonces la persona que ignora la palabra de Dios está en carnalidad, y lo que produce es para sustituir el plan de Dios, para sustituir la verdad, porque esta es la verdad. Ellos sustituyen esta verdad por esta mentira que se parece a la verdad. ¿Ya se dan cuenta? Esta es la falsificación, entonces, para el creyente carnal. Señor Padre, te damos la gracia por esta gran oportunidad que nos has dado. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la glorificación de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.